Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Yo quiero que sigamos platicando acerca de estos dos renuevos que hemos comenzado a platicar, el renuevo de la honra y el de nuevo del arco. Del arco no hemos hablado nada, pero cuando platiquemos es bien importante también, pero que platiquemos del renuevo de la honra. Ya hemos platicado qué es un renuevo, ¿verdad? Es un tallo que brota de una planta o un árbol cortado o podado, ¿verdad? No importa si es una poda la que hemos vivido o si alguien ha querido cortarnos de una vez, destruirnos, no importa, el Señor va a darnos renuevos a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mejor vámonos hasta donde hemos estado platicando. Dice aquí, el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de este verso, ¿verdad? ¿Dónde está, Dios mío? ¿Dónde está? Vamos a ver. De este verso que está aquí. Aquí. Según primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice. Amén. Es Dios el que está hablando aquí. Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esa es la promesa que Dios le había dado a Elí. Pero después viene el Señor y dice: pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios da una promesa, pero a la persona que le dio la promesa se descuidó, digámosle así, ¿verdad? Se descuidó, se distrajo, perdió el norte, digámosle así, y entonces en lugar de honrar a Dios, en lugar de honrar primero a Dios, honró primero a sus hijos, en el caso de Elí, ¿verdad? Y entonces cuando Dios vio que Elí no corrigió la conducta de él, entonces le dijo: yo te había dicho que esto iba a pasar, pero ya no lo voy a hacer. Pero la parte que estuvimos platicando es esta: yo honraré a los que me honran. Entonces, Dios quiere darnos honra a cada uno de nosotros. Amén. Y uno de los requisitos que estuvimos platicando es que para que Dios nos honre a nosotros, primero nosotros debemos honrarlo a Él. Honrarlo de corazón, honrarlo con nuestra forma de vida, honrarlo con nuestra forma de hablar. Debemos honrar a Dios nosotros con nuestra forma de vida, con nuestra forma de comportarnos, incluso con nuestra forma de hablar tenemos que honrar a Dios. Porque Él es el único que merece toda la honra, hermano, toda la honra. Y entonces, como esto, digámoslo así, es como una semilla, ¿verdad? Nosotros estamos sembrando honra hacia Dios, incluso en la alabanza y en la adoración. Y entonces viene el momento en que Dios empieza a honrarnos a nosotros. Y estuvimos hablando algo acerca de ello. Ahora, aquí yo quiero que platiquemos de esto. Mire, ya puramente de la honra. De la honra que Dios quiere darnos a nosotros. Dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Oiga esto, mire la bienaventuranza que da aquí Salomón. ¿Se recuerda, hermano, que en el Nuevo Testamento hay varias bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? No es malo llorar. Al contrario, uno es bienaventurado cuando uno llora, porque hay una esperanza de que el Señor nos va a enviar consuelo de parte de Él. Entonces, llorar es una bienaventuranza. Después también dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. El Señor da una lista de bienaventuranzas. Y aquí en el Antiguo Testamento nosotros encontramos estas bienaventuranzas. Entonces aquí viene el Señor, siempre Dios, pero a través de Salomón, y nos da una bienaventuranza más para nosotros. Bienaventurado el hombre o la mujer, ¿verdad?, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Porque su mercadería es, oiga esto, es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino. O sea, aquí Salomón no está hablando de algo material, está hablando de algo espiritual. Si tú tienes un negocio, por ejemplo, que te va bien, gloria a Dios, y que te vaya mejor. Pero esta bienaventuranza está arriba de eso. Está arriba porque dice aquí, su mercadería es mejor que la mercadería de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Oiga esto, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Todo lo que uno pueda desear no se puede comparar con la sabiduría. Usted, hermano, ¿usted alguna vez ha deseado algo bueno? Algo que considera muy grande. Bueno, pero la sabiduría está arriba de todas esas cosas. Y lo bueno es que la podemos alcanzar, ¿verdad? Porque si fuera inalcanzable, está complicado, sería frustrante, ¿verdad? Verso 16, oiga, ¿qué hay? ¿Qué tiene la sabiduría? ¿Qué da la sabiduría? Largura de días están en su mano derecha y en su izquierda, riquezas, ¿y qué más? Y honra. Entonces estamos hablando que Dios quiere honrarnos, quiere darnos un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Un nombre, digamos, nuestro mismo nombre, pero ya cuando hablen de ti y de mí, que hablen con respeto, ¿verdad? Y no que digan, qué sé yo, como hemos platicado, ¿verdad? Que incluso hay hermanos que les han puesto apodos en el trabajo, qué sé yo, le dicen de apodo el pijije, ¿verdad? Pijije, vení, amén, dice el hermano, ¿verdad? Entonces él no se da honra. Pero Dios quiere cambiar eso en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Dios quiere que caminemos con honra nosotros. Porque también ya he repetido varias veces este versículo, pero lo vamos a seguir repitiendo. Dice la Biblia que el Señor nos sacó a cada uno de nosotros de Egipto para que caminemos con la cabeza erguida, dice la Biblia. Amén. No todos encorvados, viendo los problemas, siendo esclavos de nada. No. El Señor nos liberó a nosotros de Egipto para que andemos con la cabeza erguida, para que andemos, tal vez no con orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo es malo, pero sí con honor. Amén, hermano. No orgullosos, pero sí con honor, hermano bendito. Y entonces, para que nosotros alcancemos ese renuevo de honra, una de las cosas que necesitamos es sabiduría. Y la otra es inteligencia. Pero mire lo que dice aquí Salomón: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos, o una de las primeras cosas que nosotros necesitamos para encontrar la sabiduría es buscarla, ¿verdad? Porque aquí dice, mire, el que haya la sabiduría. Entonces, tenemos que buscar la sabiduría todos nosotros. Hermano, y la sabiduría no se vende en las farmacias. Deme un blister de sabiduría. No se puede, ¿verdad? Incluso hay personas que tal vez, óigame pues, hay personas que tal vez tienen problemas de depresión. Hay personas que tienen problemas de depresión y le recetan una que otra medicina, ¿verdad? Van a la farmacia, compran su medicina, se la toman y sienten como un levantón en su estado de ánimo, ¿verdad? Ya se sienten contentos, ya se sienten alegres. Y de alguna manera su alma fue afectada por alguna medicina. Pero nosotros no podemos ir a comprar pastillas de medicina, ¿verdad? Ni hacer caldo, perdón, pastillas de sabiduría, ni hacer caldo de sabiduría, ¿verdad? Como hacían caldo de no sé qué, de macuy y todo eso. No se puede, hermano. Aquí hay que vivir. Hay que vivir. La sabiduría la vamos a ir obteniendo, óigame, hermano, en la vida diaria. Y para eso la tenemos que ir buscando. ir buscando la sabiduría. Por ejemplo, podríamos decir, ¿será que aquí hay sabiduría? A donde lleguemos, ¿verdad? Aquí en la iglesia sí hay sabiduría. Pero a donde vayamos, ¿será que decimos, ¿será que aquí hay sabiduría? ¿Será que voy a aprender sabiduría con esta película que voy a ir a ver? Pues puede ser, si solo es entretenimiento, no hay ningún problema, pero hay algunos que van a ver películas ya así feas, ¿verdad? Sí, hermano, yo voy a ir a ver La Monja para prepararme para liberar demonios. No, 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 no. Contaminado va a quedar algún hermano, alguna hermana, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la sabiduría. A la sabiduría le podemos hablar, a la sabiduría le podemos decir, la podemos llamar, le podemos decir mi hermana y todo eso, dice la Biblia. Amén. Y la sabiduría, dice la Biblia, que también habla desde lo alto. Entonces tenemos que buscarla, hermano bendito. Tenemos que buscarla, y una de las formas que nosotros tenemos que buscar es pidiéndosela al Señor. Aquí Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. Entonces aquí, en este proverbio, es hay que buscarla. Amén. Mire, pues, una de las formas de buscar sabiduría es leer la Biblia, definitivamente. Ahí está la fuente de toda la sabiduría de Dios. Leyendo la Biblia. Otra puede ser orando, como estamos viendo en el verso este de Proverbios 2:6. Pero otra forma de buscar sabiduría, ¿sabe cómo es? Juntarse con gente sabia. Si nosotros nos juntamos con gente sabia para oír y aprender de ellos, estamos, el hecho que nosotros hayamos venido hoy aquí a la iglesia, por ejemplo, es porque venimos a buscar sabiduría. Y Dios nos va a dar sabiduría. Y si vamos al discipulado, por ejemplo, también ahí vamos a ir a buscar sabiduría. Y Dios nos va a dar sabiduría. Amén. Y le digo esto porque tiene que haber una acción de parte nuestra, ¿verdad? Buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría. Y entonces vamos a tener un montón de bendiciones que no las marqué aquí, ¿verdad? Sino que me salté hasta la honra. Porque Dios quiere darnos honra a nosotros incluso como congregación. Ahora, pasemos a este otro verso. Ahora sí, Proverbios 2:6. Jehová da la sabiduría. En el Nuevo Testamento, creo que es el apóstol Santiago, dice que necesita sabiduría. ¿Qué tiene que hacer? Pedirla. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿La va a dar cómo? ¿En gotero? No, en abundancia. Entonces nosotros, además de buscarla, así como venimos aquí a la iglesia y la buscamos, o como vamos a un discipulado, o leemos la Biblia, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y más que todo, hermano, que nosotros, bueno, tal vez no todos, pero hay cristianos que han salido de una vida muy simple, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el simple todo lo cree, ¿verdad? Solo porque salió en algún noticiero, no importa qué noticiero, la gente cree lo que dice el noticiero y tal vez es mentira. Entonces, y por eso es que a veces hay hermanos a los que los engañan. Hay hermanos a los que los engañan y hay hermanas a las que las engañan. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, dame sabiduría. Ya no, hermano, tendríamos que decirle al Señor, yo ya no quiero que me engañen. Un joven o un hermano o una hermana que en el sentido sentimental los engañan, tienen que llegar delante de Dios y decir, Señor, yo ya no quiero que me engañen. Ya no quiero tropezar de nuevo con la misma piedra, tendrían que decirle, ¿verdad? Pero Dios da sabiduría. ¿A quién le da sabiduría a Dios? A quien la pide. Dios le da sabiduría al que la pide. Ahora, tenemos que pedirla. Amén. Amén, hermano. Señor, dame sabiduría. Vuélveme sabio, Señor, pero dame todas las sabidurías, no una sabiduría, porque Salomón tenía una sabiduría y terminó mal, ¿verdad? Dame todas las sabidurías, hay que decirle al Señor, dame sabiduría, porque entonces eso va a hacer que nosotros empecemos a producir el renuevo de honra. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene honra, honra. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque incluso en su trabajo o en su familia, o aquí en la iglesia, o en algún lugar, antes de hacer algo, le van a consultar a usted. ¿Y qué opina hermano sabio? Le van a decir, ¿verdad? Pues yo opino que no tengo opinión, va a decir el hermano, ¿verdad? Y usted va a dar su opinión. Pero como la sabiduría de Dios está sobre usted, entonces Dios le va a enviar las ideas a usted. De verdad, hermano, créame. Dios le va a enviar a usted, Dios le va a enviar las ideas o las soluciones de lo que hay que hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Pedir sabiduría. Pedir sabiduría. ¿Cuánto? Todos los días. Porque mire pues, hermano, en las diferentes etapas de la vida de uno, uno va necesitando de otros tipos de sabiduría, ¿verdad? Por ejemplo, los solteros necesitan sabiduría para poder elegir. Pero ya después que eligieron y vienen los hijos, se necesita sabiduría para poder criar a los hijos. Y conforme los hijos van creciendo, uno necesita cada vez más sabiduría por el crecimiento de ellos y también por la evolución que uno tiene como persona, ¿verdad? Porque mire, hermano, todos los seres humanos tenemos cambios biológicos, digámoslo así, y mentales. Y a eso de los 40 y tanto, usted ya sabe que incluso las pasan la crisis de los 40, ¿verdad? Y nosotros miramos a viejos, ¿verdad? Que se ponen faja porque quieren aparentar, viejos de 42 que quieren aparentar 18, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué es? Por los cambios de la vida y que entonces la forma de pensar y el alma va teniendo cambios. ¿Y eso qué tiene que ver con la sabiduría de alguien? Pues tiene que ver mucho. Porque nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios, incluso para poder saber dirigir nuestra vida. Para poder conducir nuestra vida. Y no estar haciendo cosas que no nos corresponden, ¿verdad? Mire este otro verso. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso hemos platicado aquí, hermano, que la sabiduría es como un camino, ¿verdad? O si quiere, es como una carrera. Un camino o una carrera, lo que más le guste a usted. Que cuando nosotros recibimos el temor de Jehová, nos ponen en el camino, en el primer paso del camino de la sabiduría. Y ya depende de cada uno de nosotros cuánto avanzamos en ese camino de la sabiduría, ¿verdad? Puede ser que hayan hermanos que ya hayan avanzado 1 kilómetro, otros 2, otros 3, otros 4, otros 10, 20, 30, no sé. Pero el temor de Jehová nos pone por lo menos en la salida de ese camino de la sabiduría. Y la Biblia dice, hermano, que Dios también nos da a nosotros un espíritu de temor de Jehová. Necesitamos ese espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué necesitamos ese espíritu de temor de Jehová? Porque el espíritu de temor de Jehová, uno de los efectos que logra en cada uno de nosotros es que aborrezcamos lo malo. ¿Verdad? Aquellos hermanos que no es que a ellos les contaban chistes en doble sentido, ellos contaban los chistes en doble sentido, ¿verdad? Ellos eran el alma, no, el espíritu de las fiestas eran ellos, ¿verdad? Y se convirtió al Señor y todavía se sigue echando chistes en doble sentido. Pero el Señor ya le habló y le dijo que eso no es correcto. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a ese hermano? Lo que le podemos aconsejar es, hermano, usted lo que necesita es la administración de un espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué? Porque esa administración del espíritu de temor de Jehová va a hacer que aborrezca lo malo. No vamos a estar ahí viendo, ¿será que me está viendo alguien que me conoce? No, no, no. Lo que necesitamos es un espíritu de temor de Jehová y va a empezar a ministrarnos y todo lo que no le agrada a Dios tampoco nos va a agradar a nosotros. ¿Y cuál va a ser uno de los beneficios? Que vamos a empezar a dar un renuevo de honra. Mire este otro, Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros para adquirir sabiduría? Leer proverbios. Leer proverbios. Porque eso nos va a volver gente sabia, hermano. Nos va a volver gente sabia, hermano bendito. Gente Gente, digámoslo así, ahí sí que, óigame la palabra, ahí sí que gente fuera de lo común, hermano. Porque lo común es que la gente sea simple. Y una gente fuera de lo común es que no es simple, es sabio. Es sabio, es sabio, es sabio. ¿Cómo? Leyendo los proverbios. Mire este otro. Te dice Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Dónde habita la sabiduría, hermano? ¿Dónde habita la sabiduría? ¿O con quién habita la sabiduría? Con la cordura. Entonces, si nosotros adquirimos cordura, también vamos a obtener sabiduría. ¿Verdad? ¿Y qué es cordura? Dice, es prudencia, es sensatez, es buen juicio. Oiga esto, este bien interesante este significado, es normalidad en las facultades mentales. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Entonces nosotros, cuando nuestras facultades mentales son normales, porque como estábamos poniendo el ejemplo, a veces dependiendo de la edad que esté pasando la persona, a veces tiene algunas crisis, ¿verdad? En un sentido personal y en un sentido espiritual, nosotros pasamos crisis, ya lo hemos platicado otras veces. Juan el Bautista pasó una crisis. Y después de haber dicho dos veces, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estaba en crisis, porque no era cualquier crisis, estaba preso, ¿verdad? Le mandó a preguntar al Señor, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? En la crisis, dudó de lo que él mismo había predicado. Dudó de lo que él mismo había profetizado en la crisis. ¿Quién otro estuvo en crisis? Crisis. Pedro, que el Señor ya le había dicho, Pedro, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. ¿Y qué dijo Pedro? Yo saber qué hubiera dicho yo. Pedro dijo, no, Señor, no. Todos estos, dijo, te pueden engañar, traicionar, menos yo. No, pero yo ya oré por ti, sí, Señor, pero estos te pueden negar, yo no. Y cuando ya estuvo, cuando Pedro vio la situación ya así, se hizo para atrás. Ah, yo te vi a vos, le decían, yo te vi. Yo te vi una vez ahí cuando multiplicaron los panes, yo te vi. Yo ni lo conozco, decía. Y venía otro y otra mujer, no, yo sí te vi. Te vi cuando multiplicaron los 3,000, le dieron a comer a 3,000, yo no. Y otro le dijo, bien, porque tú hablas igual que ellos. Nel, mala onda, empezó a decir Pedro, ¿verdad? Empezó a echar barrio Pedro ahí. En ese momento cantó el gallo y Jesús ya sabía dónde estaba Pedro. Solo volteó a ver y se le quedó bien. Pero no era una mirada de acusación, solo. Pero el Señor ya le había advertido, yo voy a orar para que tu fe no falte. Entonces cuando Pedro entró en crisis, dijo, yo me voy a ir al mar otra vez. En el mar la vida es más sabrosa, dijo Pedro. Era un pescador experimentado. Y tiraba la red y no agarraba nada. Hasta que el Señor, ¿verdad? Así es Dios a nosotros, ¿verdad? En nuestras crisis, Él llega a buscarnos todavía a cada uno de nosotros. Llegó a buscar, le dijo, ¿tienen algo de comer? No hemos pescado nada. Eran expertos pescadores. Tírenle al otro lado. Me imagino que Pedro, pero si ya la tiramos, pero bueno, en tu nombre, le dijo, la vamos a tirar, mero incrédulo, ¿verdad? Y la tiraron, dice la Biblia, que sacaron muchos peces. ¿Por qué le digo todo, le doy toda esta vuelta? Porque a veces nosotros estamos en crisis personales, en crisis espirituales, y el Señor no nos abandona. Y por eso necesitamos sabiduría. Por eso necesitamos sabiduría. Porque la sabiduría entonces le va a regresar la cordura y va a empezar a actuar normal, ¿verdad? Que a veces es el Señor el que tiene que llamar al orden al hermano o a la hermana. Te estás poniendo loco, le dicen, ¿verdad? ¡Hermano! ¿Dónde habita la sabiduría? Con la cordura. Para que nosotros, el Señor nos ayude y nos permita estar con nuestras facultades mentales normales, funcionando normal, 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 hermano bendito. Y no terminemos haciendo cosas que son fuera de lo normal, ¿verdad? Sin cordura. Mire cómo dice la Biblia Reina Valera 1909, en lugar de decir cordura, dice discreción. Yo la sabiduría habito con la discreción. Y la palabra discreción es sensatez para formar juicio, oiga, y tacto para hablar u obrar. Tacto para hablar. Nosotros necesitamos, hermano, discreción, porque a veces cuando hablamos, y bueno, y a mí a veces me pasa, ¿verdad? Que estoy predicando y a veces digo algo que no lo tendría que haber dicho. Y después me arrepiento, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname. O a veces mi esposa me regaña, ¿verdad? No tenías que decir eso, que no sé qué. Y me empieza a regañar, ¿verdad? Pero bueno, se necesita discreción. ¿Discreción para qué? Para hablar y para obrar. Este otro diccionario dice que la discreción es una actitud del que hace, dice y piensa algo, oiga, procurando no cometer ligerezas o imprudencias. No tienen cordura a veces algunos hermanos para meterse a deudas, ¿verdad? No sé por qué, pero a veces hay gente que uno de sus mayores deseos es tener tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo? Porque hay veces gente que le dan tarjeta, hermano. Por ejemplo, mire pues, a nosotros nos acaban de cambiar el teléfono allá en la casa, número de teléfono, y llaman, hermano, hasta 6, 7 veces al día preguntando por una gente que no vive ahí. Saber a cuánto les debía, ¿verdad? ¿Pero por qué viene esto? Porque a veces hace falta cordura. Y por la falta de cordura la gente empieza a tomar decisiones o comportamientos que le perjudican. Pero como nosotros lo que necesitamos es sabiduría y Dios nos va a dar sabiduría, entonces vamos a empezar a actuar con cordura, cordura, cordura. Bueno. Mire este, Reina Valera actualizada, dice, yo la sabiduría habito con la sagacidad. Y a mí me parecía extraña esa palabra sagacidad hasta que fui al diccionario y la palabra sagacidad, entre algunos de sus significados es alguien sagaz, ¿verdad? Que prevé y previene las cosas. ¿Quién es alguien sagaz? Entonces, es alguien que previene, digámoslo así, cosas malas que pueden pasar, que lo está previniendo. ¿Dónde habita la sabiduría? Con los que prevén las cosas, previenen cosas malas, previenen cosas malas, ¿verdad? Antes de hacer algo, analizan las consecuencias de lo que van a hacer, de alguna decisión importante, por supuesto, ¿verdad? No, ¿será que si me pongo esta camisa, qué consecuencias va a tener en el día? No, hombre, así no, eso no. Sino que son otro tipo de decisiones, en la familia, por ejemplo. Ya decisiones que van a afectar a la familia, entonces necesitamos sabiduría, hermano, o necesitamos sagacidad, porque ahí va a llegar la sabiduría. Y entonces decir, no, esta decisión, sí, esto sí no lo vamos a hacer, mis hijos. Este préstamo de a $500,000 no lo vamos a sacar, no lo vamos a sacar. Incluso aquí, mire, nosotros, usted ya sabe, hermano, que nosotros tenemos necesidad aquí en la iglesia de movernos a otro lugar, ¿verdad? Y algunos de ustedes han estado averiguando ahí, pero fíjese que, hermano, yo estaba meditando, y no sé si es de parte de Dios esta sabiduría que me llegó, pero yo dije, bueno, como cuando alguien es recién casado, ¿verdad? Usted sabe que hay algunos recién casados que de entradita no pueden comprar casa nueva. ¿Y entonces qué hacen algunos recién casados? Se van a alquilar. Y ya después, conforme van mejorando sus ingresos, ¿qué hacen? Ya compran casa. Dije, no, de plano, nosotros lo que vamos a ver es de acuerdo a nuestra capacidad. Si nos alcanza para alquilar, alquilamos. Y si nos alcanza para comprar, pues compramos, pero no vamos a vivir de ilusiones, ¿verdad? Porque si no, después, metidos en clavos, ¿verdad? No, 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 no. Hay que ser sagaz. ¿Dónde habita la sabiduría? Con la sagacidad. Amén. Y entonces el Señor nos va a dar el renuevo de honra. Renuevo de honra. De honra, hermano bendito. Mire este otro. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Con quiénes está la sabiduría? Con los humildes. Ahora, hermano, esto de la humildad es para mí, yo miro mero complicado esto de la humildad, fíjese, hermano. Porque a veces hay gente que tiene malos conceptos de qué es la humildad, ¿verdad? Es que yo lo vi todo vestido así, bien humildito, dice la gente. ¿Y a qué se refiere con humildito? Porque tenía ropa así vieja, ¿verdad? Pero la humildad, bíblicamente hablando, no es ese concepto de humildad de la gente. Ni siquiera puse yo el significado del diccionario, porque no es eso lo que Dios quiere, define como humildad. En idioma hebreo, por ejemplo, humildad significa ser modesto. No ser alharaco ni ser exagerado, sino que ser modesto, ser tranquilo, ¿verdad? Otro significado es ser moderado. ¿Quién es alguien que no es moderado, hermano? ¿Quién es alguien que no es moderado? Alguien que se desata, hermano, que se aloca, ¿verdad? Pero ser humilde, hermano, es ser moderado. ¿Moderado en qué? En la forma de hablar, en la forma de comportarse. Incluso nosotros tenemos que ser, hermano, óigame, tenemos que ser moderados con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, hermano bendito. Tenemos que ser moderados. Incluso para comprar, tú tienes que ser moderado, ¿verdad? Tenemos que ser moderados. Y entonces, la sabiduría nos va a inundar a nosotros y vamos a empezar a dar los renuevos de honra. El Señor te va a empezar a honrar por ser humilde, ¿verdad? Ahora mire la humildad de Jesús. Me voy a adelantar porque viene Jesús y dice, ah, mire, pues alguien humanamente hablando diría que Jesús no era humilde, porque viene Jesús y dice, aprendan de mí, dice él, que soy manso y humilde de corazón. Una mente humana dice, no, eso no es ser humilde. ¿Cómo alguien humilde va a decir que aprendan de él porque él es humilde? Diría una mente humana, humanista, terrenal de ahora, ¿verdad? Pero lo que pasa es que por eso le decía que la humildad de la que Dios nos habla a nosotros no es de la humildad de los hombres, ni la humildad terrenal, sino que es de esto, ser moderado, ser modesto. Mire, este diccionario dice que la humildad se usa para describir a los que son y actúan mansamente. A los que son mansos, ¿verdad? Un manso es alguien humilde. Alguien manso. O alguien que no es violento, sino que es tranquilo, incluso para enfrentar los problemas, es una persona tranquila. Bíblicamente hablando, esa persona es humilde. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes, que no seamos violentos, que no nos estemos peleando con los hermanos de la iglesia, que no nos estemos peleando en el trabajo, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que con todo se viven peleando, ¿verdad? Parecen fuego, ¿verdad? Por donde pasan, queman, queman. Ah, aquí estuvo fulano, dice, ¿por qué? Porque ahí hay humo, dice, ¿verdad? Entonces lo que se necesita es sabiduría, humildad, porque entonces va el hermano o la hermana va a actuar como con mansedumbre. Otro significado, pero en idioma griego, de humildad es bajo o abajo. También significa pobre, humilde y desanimado, ¿verdad? Pero eso no queremos nosotros, ¿verdad? No queremos estar desanimados. Pero la palabra bajo, las palabras bajo y abajo, ¿sabe qué? Me llaman la atención a mí, hermano. Porque a veces hay personas que en todo quieren sobresalir. Como hemos platicado, ¿verdad? Es que fíjate que hermano, que la vez pasada me eché un mi churrasquito. ¡Hala! Sí, hermano, yo me comí 2 libras, dice, ¿verdad? No, mira, es que el hermano, la vez pasada pasé comprando un helado ahí de cola. ¡Ah, hermano, yo me comí 1 litro de helado! Y el hermano que ya vi la película No, de la Guerra de las Galaxias. Yo vi toda la serie. Y dicen, para todo quieren ser los primeros, ¿verdad? Para todo. Y hermano, que yo tuve que salir de mi casa a las 6 de la mañana. Yo salí a las 3, dice. Y ayer, hermano, que estuvo tremendo aquí, ¿verdad? Bueno, no les pasó nada a nadie, ¿verdad? Porque aquí están. Bueno, gracias a Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que orar por el lugar donde vivimos, para que ese lugar se mantenga en paz. Bueno, entonces, ¿qué es la humildad? La humildad, hermano, no es querer ser más que los demás y sobresalir más que los demás. No, 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 no. El humilde no. El humilde tranquilo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, aprendan. Nos dijo a todos nosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No querer sobresalir con los demás. Mi hermano, yo me recuerdo que el Señor me perdone, ¿verdad? Y que mis hermanos, que fuimos colaboradores, también me perdonen, hermano. Pero yo me recuerdo, hermano, que yo como discipulador sí era... Tenía una mala actitud yo, de verdad. Aquí me ministro ante ustedes, ahí oran por mí al final, ¿verdad? Bueno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos humildes. Porque si somos humildes, con nosotros va a habitar la sabiduría. Y cuando la sabiduría habite con nosotros, entonces vamos a empezar a dar renuevos de honra. Por eso es que hay, mire, por eso es que hay hermanos a los que les llueve. Les está lloviendo, ¿verdad? Por todo lado le va mal, porque no es humilde. Pero cuando sea humilde, ¿verdad? Entonces la sabiduría va a habitar con el hermano y con la hermana y va a empezar a dar los renuevos de honra. Ya no lo van a tratar como lo están tratando ahorita. Mire este otro, la Biblia de las Américas. Por la soberbia solo viene la contienda. Oiga esto, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. Aquí hay dos cosas, bueno, hay muchas cosas, pero dos cosas. Es número uno, recibir el consejo. Entonces la sabiduría está, hermano, cuando nosotros recibimos el consejo. Mire, hermano, la verdad, la verdad, la verdad, hermano, que definitivamente, absolutamente, que ninguno de nosotros tenemos toda la sabiduría del mundo, ¿verdad? Pero por lo menos algún cachito tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tal vez unos más que otros. Pero a veces, hermano, hay hermanos que cometen unos errores que uno dice, ¿pero por qué no pidió consejo? ¿Por qué no pidió consejo? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la sabiduría está con los que reciben consejo. Ahora el problema es que a veces usted o yo, no sé, aconsejamos a alguien y la persona no recibe el consejo. Entonces, hermano, hay que pedir consejo. Y reciba el consejo. Eso sí, tenga cuidado quien le pide consejo, ¿verdad? Hay que tener cuidado quien se le pide consejo, ¿verdad? Porque hay algunos que le piden consejo a los cuates, a sus cuates, ¿verdad? Está en el trabajo y le dice, fíjate vos que la señora de allá de no sé dónde me mandó un mensaje, ¿vos qué decís? Le preguntan un inconverso, ¿qué le va a decir el converso? Entrale, le dice. Entonces hay que tener cuidado a quién se le pide consejo, hermano, hermano. Mire pues, hermano, el hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba? Roboam. Le pidió consejo a los ancianos. Los ancianos que habían aconsejado a Salomón. Óigame, hermano. Era gente, hermano, así, filuda. Y les pidió consejo y ellos le aconsejaron. Sirve a este pueblo y después ellos te van a servir. Y después le fue a pedir a los consejo a sus cuates, a los que habían crecido con él. Con los que jugaba trompos, cincos, agarradera, escondite. Y ustedes que dicen mucho, no, 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 no. Decirles que tu dedo meñique es más ancho que los lomos de tu papá. Un consejo que dividió el reino para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Por pedirle consejo a quien no estaba capacitado para aconsejar. ¿a quién le pide consejo usted, hermano? Bueno, solo cerciórese que el que le pide consejo es alguien sabio, reciba el consejo y entonces le va a llegar la sabiduría de parte de Dios. Proverbios 14:6. Mire este. Este es tremendo, hermano. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría. ¿Y qué pasa? Y no la haya. ¿Quién es un escarnecedor, hermanos? Un escarnecedor es alguien que se burla de otros, pero es una burla que una vez daña a la otra persona. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se hacen chistes de una u otra persona para dañarlo. ¿Sabe qué deberíamos de aprender nosotros, hermano? ¿Sabe qué? Lo voy a invitar a usted a que ponga apodos. Pero apodos de los buenos, ¿verdad? Uno que se llamaba Jesús y de apodo le decían, ¿cómo dice el libro de los Hechos? El justo. Otro que se llamaba, no me recuerdo, tenía su nombre y de apodo le decían Barsabás, que significa hijo de consolación. Mire usted alguna virtud de alguna persona y eso, dígale, ¿verdad? Si usted sabe que alguien es puntual, entonces este sí es puntual. Dígale sus virtudes. Este sí es puntual. Este sí come, van a decir algunos. No, pero eso no. Este sí duerme, van a decir otro, ¿verdad? No, no. Pero cosas buenas, hermano. Cosas buenas. ¿Por qué le digo esto? Porque al escarnecedor, por mucho que quiera sabiduría, no la encuentra. Se vive burlando de todos, vive haciendo chistes para hacer sentir mal a la otra persona y anda buscando la sabiduría y no, la sabiduría dice, no, con este no es. Entonces, no hay que ser escarnecedores. No a los apodos entre hermanos, malos apodos. No a burlarnos entre hermanos. Bueno, mire, pero la sabiduría al hombre entendido es fácil. Al escarnecedor no la haya y el que sí la encuentra facilito es el entendido. Y otro de los significados de esta palabra entendido, de donde se traduce entendido, es aprendizaje. Esto es lindo, hermano. Esto es lindo. Digámoslo así, más la sabiduría al hombre que aprende es fácil. Al hombre que aprende. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Aprender. ¿Qué necesitamos? Aprender. ¿Verdad? Hoy estamos aprendiendo muchas cosas. Aprender. ¿Y qué va a hacer eso en nuestra vida? Va a hacer que fácil encontremos la sabiduría. Es que el Señor quiere cambiarnos a cada uno de nosotros, hermano. ¿Verdad? Y que no estemos, hermano, cometiendo los mismos errores. Sino que el Señor quiere que aprendamos. Incluso que aprendamos de los errores de otras personas. La sabiduría al hombre que aprende o a la mujer le es fácil. Hermano bendito. Hermano, mire, esto no hay que hacerlo. Amén, dice el hermano, no hay que hacerlo. Hermana, mire, esto sí hay que hacerlo. Amén, sí lo hago. O en el trabajo le dan una instrucción, hágalo. En su casa, jóvenes de sus papás les dan una instrucción buena, por supuesto, háganla. Al hombre que aprende, la sabiduría le es fácil. Así que tenemos que aprender nosotros. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara. Aquí podemos verlo de diferentes puntos de vista. La vara para pegarle al muchacho o a la muchacha. Mire, pues lo que pasa es que en nuestra sociedad las cosas están meras locas, ¿verdad? Nosotros, hermanos, estamos viviendo en una sociedad enfermamente loca. Una sociedad que exige el derecho de asesinar a personas por medio del aborto. Es una sociedad enferma, hermano. Y que a nosotros nos ha tocado vivir en eso. Entonces hay algunos hermanos que desde pequeños no les dieron vara, ¿verdad? Así, eso no se hace. Bah. lo necesario, ¿verdad? Lo necesario nada más y donde hay que darles, ¿verdad? No en la cabeza, no. Ahí donde está colchonado. Y la otra situación es, hermano, que el otro tipo de vara, que ese sí nos va a gustar más, ¿verdad? Es cuando viene el salmista y dice, su vara y su cayado me infunden aliento. Esa vara da sabiduría. La vara, ¿esa vara de quién es? ¿De quién es esa vara? ¿Qué trabajo está haciendo Dios ahí? Pastor. Es Salmo 23. Entonces la vara de pastor nos va a dar sabiduría. El asunto es que si nosotros nos dejamos pastorear, entonces el Señor nos va a dar sabiduría a nosotros. Dejémonos pastorear, hermano bendito. Bueno, mire este. En el corazón del cuerdo reposa la sabiduría. Es casi lo mismo que la cordura, ¿verdad? Pero aquí la palabra cuerdo significa, oiga, ¿qué significa? La palabra cuerdo se traduce el hebreo bin. ¿Se recuerda que estuvimos hablando del entendimiento bin? Del conocimiento bin. Y aquí dice que esta palabra también se puede traducir poner atención. Mire qué tremendo. En el corazón del que pone atención, reposa la sabiduría. ¿En el corazón de quién? Del que pone atención. Amén. Entonces, cuando nosotros vengamos a la iglesia, pongamos atención a todo. A todo, a las profecías también, ¿verdad? Hay que ponerles atención. A todo. O en tu trabajo, hermano, pon atención a lo que estás haciendo en tu trabajo. Para hacer bien tu trabajo. Hermana, usted que su trabajo, hermano, el trabajo de las madres que están en la casa es uno de los trabajos más difícil todavía, ser madre. Pero aquí la Biblia dice que nosotros lo que tenemos que hacer es poner atención. Entonces, hermana, ponga atención, póngale atención a sus hijos. Dice la Biblia, hay un proverbio que dice, ¿cómo dice? Dice, mira el estado de tus ovejas. Entonces, a veces hay hermanos que el hijo o la hija están deprimidos y los hermanos ni se dan cuenta. O que el hijo y la hija están en problemas y los hermanos ni se dan cuenta porque no le ponen atención. No ponen atención a su rebaño que Dios les ha dado. ¿Cuántos son casados o unidos? Levanten su mano los que tienen mujer, dirían los patojos. ¿Y tienen hijos? Hermanos hombres, ustedes tienen un rebaño. Su rebaño es su esposa y sus hijos. Usted tiene que ponerle atención a su esposa y a sus hijos. Y entonces, ¿qué va a pasar? La sabiduría va a llegar a reposar a su corazón y Dios le va a dar la honra a usted. Dios lo va, no la honra de él, ¿verdad? La de él solo es para él. La que tiene para nosotros nos va a dar él a nosotros. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Fíjese que una de las cosas que estuve meditando es acerca de las preguntas que hace Jesús. Y que a una mujer le pregunta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? No, Señor, le dijo ella. Ni yo te acuso. Qué tremendo eso, ¿verdad? El Señor no nos acusa a nosotros. Diga el que está a la par suya, hermano, el Señor no lo acusa a usted. No lo acusa. Hay otras preguntas, ¿verdad? ¿Quieres que te sane? El Señor le dijo, mira, yo te voy a sanar. Le dijo, mejor hacer tal y tal cosa y lo sano. O la pregunta que el Señor le hizo a, ya no es el hijo, sino que ahora es el padre, que le hace a Adán. ¿Quién te enseñó? O la pregunta que el ángel le hace a Agar. ¿Qué tienes, Agar? O la pregunta que el profeta le hace a aquella mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Preguntas, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad. Señor, hoy te pedimos, Padre, que nos des de tu sabiduría. Danos de tu sabiduría, Señor, por favor, a cada uno de nosotros. Danos de tu sabiduría. Señor bendito, danos de tu sabiduría, Señor. Derrama de tu sabiduría sobre nosotros en abundancia, Señor. Derrama de tu sabiduría en abundancia en nuestro corazón, Señor, en nuestro corazón. Derrama de tu sabiduría para que se cumpla en nosotros el verso que dice: cuando la sabiduría entre a tu corazón. Por favor, Padre bendito, te lo pedimos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, danos de tu sabiduría, derrama de tu sabiduría sobre cada uno de nosotros.